El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo ellos se postraron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo». Palabra del Señor. Queridos hermanos, con ocasión de la muerte de Juan Pablo II, me contaba una mujer, la que va a nuestra casa en Móstoles a limpiar, que una hija suya de 9 años había tenido como un shock psicológico muy fuerte viendo al Papa Juan Pablo en el féretro. Descubrió la muerte y le decía: «Mamá, el Papa está muerto, ¿verdad?». «Sí, hija, sí». «Pero muy muerto». «Sí». «¿Pero muerto del todo?». «Sí». «O sea que ya nunca más va a salir de ese cajón». Y la niña lloraba y tenía como hipo, angustia. Y entonces le dice: «Mamá, tú me has dicho durante muchos años que los que traen los juguetes son los Reyes Magos. Pero este año me has dicho que no, que son los papás los que traen los juguetes. Tú me has dicho mentiras durante muchos años. No será todo mentira, ¿verdad? Todo eso que hablas de Dios y de Jesucristo, ¿no será también mentira?». Y la madre se quedó profundamente impresionada, porque la verdad es que es una experiencia muy fuerte para una niña de 9 años, una auténtica experiencia metafísica, una auténtica experiencia de trascendencia. Es que, mamá, si todo es mentira, si no se sale de ese cajón, si el Papa está muerto, muerto, muerto y no sale de ese cajón, entonces la madre le habló de Jesucristo, le habló de su fe, y la niña simplemente dice: «Mamá, yo confío en ti». Y le dijo estas palabras: «Confío en ti». Cuando me lo contaba aquella mujer me decía: «Qué apuro, porque ¿cómo le proclamaba yo a Jesucristo a esta niña? ¿Cómo le decía yo que no es mentira, que yo lo vivo, que está en la fe de mis entrañas, que es lo que da sentido más profundo a mi vida?». Esa niña tuvo suerte porque tenía una mamá así, que le pudo aconsejar de esa forma. Hoy hablamos del don de consejo, aconsejar. Y eso que el don de consejo no es fundamentalmente un don para aconsejar a los demás. El don de consejo del Espíritu que necesitamos no es un don para aconsejar a los otros, es un don para estar nosotros bien aconsejados. O sea, para saber el camino que tenemos que seguir, para conocer nuestra vocación, para saber lo que tenemos que hacer, para no dejarnos engañar. Para eso es el don de consejo, que también se llama el don de discernimiento. Es un don del Espíritu que necesitamos sobre todo para conocer a Jesucristo, porque todos los dones del Espíritu, todos tienen como centro el conocimiento de Jesucristo o la cercanía de Jesucristo. Y esta niña, a los 9 años, tuvo una auténtica experiencia metafísica. Eso se ve, eso quiere decir que los hombres, allá en lo profundo de nosotros mismos, tenemos necesidad de algo que podemos llamarlo trascendencia. Y si no hay trascendencia, si no sentimos la necesidad de salir del cajón, es que estamos muy mal aconsejados. Es que hay otros consejeros que nos están equivocando la vida. El don de consejo, el don del Espíritu Santo, hoy es muy necesario, tremendamente necesario, porque figuraos cuántos consejos recibimos. Hoy el mundo, la vida, la sociedad, la cultura, todo lo que nos rodea, ¿qué nos aconseja? Nos aconseja el conocimiento de Jesucristo, nos aconseja la trascendencia, nos aconseja meternos dentro de nosotros mismos, nos aconseja ver algo distinto de la banalidad, de la superficialidad, del consumismo y de tantas cosas como hoy día pululan por ahí y que se nos presentan como los fines últimos y los fines supremos de nuestra vida, rompiendo toda esperanza verdadera. Es muy necesario ese don de consejo, que lo tengamos en el corazón, que el Espíritu Santo nos sople. Me decía una madre que su hija, de primero de universidad, figuraos, de primero de universidad, ¿qué sabrá una persona de primero de universidad? Le dijo: mamá, pero tú, ¿pero por qué vas a misa? ¿Tú no te das cuenta que eso es algo anticientífico? Y otras personas te dicen: mire usted, es que hoy día en la familia, mis hijos, todos, parece que me están como enfriando la fe, porque todos son contra mí, todos me están diciendo: pero tú por qué vas a misa, pero tú por qué rezas, pero tú por qué haces todas esas cosas. ¿Cómo necesitamos nosotros ese don de consejo del Espíritu Santo para penetrar profundamente y tener la seguridad de la fe, la seguridad de que el camino es Jesucristo, y Jesucristo es el único que nos puede dar la verdad y la vida? Otra amiga que tengo en Madrid, que viene de una familia muy atea, una familia importante, son varios hermanos, una familia importante, todos con muy buenos oficios, cargos, carreras, y esta mujer decía que de repente hace 3 o 4 años, con sus 30 y tantos años, pues se convirtió, descubrió a Jesucristo, descubrió a Jesucristo en un grupo de oración, y desde ese momento cambió su vida, le entró el sentido de la vida, el sentido de la trascendencia, le entró la alegría de la fe. Desde ese momento ella se sintió profundamente alegre, y desde ese momento ella decía: hoy, ahora es cuando yo me siento verdaderamente persona. Pero con cuenta que cuando se reúnen los de la familia, el día de Navidad, otros días semejantes, dice: todo el mundo contra mí. Y no sabéis cómo me arguyen y cómo me dicen: porque eres tonta, porque tú, pero ¿dónde vas? Pero tú te crees que, si todo eso son patrañas y todo eso son mentiras, pero... Y la argumentan de tal forma que la pobre mujer se ve como invadida, se ve como inundada de objeciones y de mal carácter y mal café de la gente de su familia, y dice: yo la única respuesta que tengo es una, y les digo: yo no soy capaz de responder a todas las razones en contra que vosotros me decís, pero solamente os digo una cosa, que desde el día que descubrí a Jesucristo tengo paz, estoy mucho más a gusto, tengo interioridad, me encuentro mejor, estoy más alegre, mi vida tiene sentido, yo soy persona, estoy muy a gusto así, y yo rezo y le pido al Señor que me siga alumbrando, que me siga iluminando, y yo quiero seguir esto siempre, porque todo lo que he vivido antes y todo lo que vivís vosotros es insustancialidad, todo lo que vivís no tiene absolutamente contenido de ninguna clase, y a mí nunca me ha hecho feliz, ni vosotros ninguno sois felices, y no sois felices porque se os nota. Si fuerais felices no teníais esa agresividad que teníais. Y cuando me lo contó, le digo, pues un gran argumento. Un gran argumento, porque el argumento, ¿qué argumento puede tener uno? El argumento de la fe es personal, es interior, es vivo, es la presencia de Dios, porque los dones del Espíritu Santo vienen ahí, el don de consejo viene ahí, a darte sentido a tu vida, a dar a tu vida pues esa interioridad, esa trascendencia, esa búsqueda de un camino que ya has encontrado, pero quieres seguir haciéndolo cada día más y más, porque sencillamente es donde tú has encontrado satisfacción y donde has encontrado verdad a tu vida. Ciertamente, hoy en España tenemos que luchar seriamente. La Iglesia, yo no sé si está en minoría o no está en minoría, pero yo lo único que sé es que la Iglesia en este momento, y no solamente la Iglesia, sino la simple fe de los que creemos, seguro que en vuestra casa algunos dicen, pero bueno, tanta novena, 9 días seguidos, pero no te aburres, tanta novena, ir a rezar tanto, no te basta con la misa del domingo, seguro, porque la gente es así, y hoy somos así. Hoy día hay que aguantar mucho, tenemos que, porque no vivimos en una sociedad, no vivimos en una cultura de cristiandad, en una cultura cristiana, sino que vivimos a contracorriente. El creer hoy día es un creer contracorriente, porque lo que nos aconseja la sociedad no es lo que nos aconseja el Espíritu Santo. La sociedad nos está, y la cultura que vivimos, y los poderes públicos incluso, y hasta los medios de comunicación nos están aconsejando todo el día, nos están poniendo delante de los ojos otros fines, otras actitudes, otras esperanzas, otras maneras de pensar, otras maneras de ser. Por eso el cristiano, nosotros tenemos que tener mucha interioridad para saber rezar algún rato, para meternos dentro de nosotros mismos y decir, Señor, dame tu Espíritu Santo, dame tu Espíritu de consejo, que yo no pierda el rumbo, que nada ni nadie me arrebate lo más preciado que tengo, que es la fe. Yo no sé cómo valoráis vosotros vuestra fe. Yo desde luego de mí puedo decir una cosa. Algunas veces yo me miro para adentro y digo, Chus, tú, sin fe, ¿qué serías? Y me miro para adentro y cierro los ojos y digo, es que no me puedo entender yo sin fe. Yo sin fe no me puedo entender. Yo no sé qué sería sin fe. Y siento que la fe es mi vida, siento que la fe es lo más grande que tengo, siento que es lo más profundo que tengo, siento que la fe es la que me da calor, es la que me da sentido, es la que me da esperanza, la que me da trascendencia, la que me da todas las cosas. Estoy absolutamente orgulloso de tener fe. Os digo una cosa, es muy difícil ser cura. Yo llevo 45 años de cura ya. Es muy difícil ser cura. Aguantar tantos años trabajando, como sabéis, en algo que humanamente te produce muy poco. Es muy difícil ser cura y tienes muchas tentaciones y tienes muchas cosas. Pero si el Espíritu Santo te va ayudando y va soplando y va soplando, pues llegas a un momento, porque yo he tenido muchas dudas como sacerdote, he tenido muchas dudas. Y he tenido momentos pues de perplejidad, que si sí, que si no, ¿qué pinto yo de cura? ¿Qué pinto yo aquí? Gracias a que el buen consejo me vino en el interior. Ahora, en este momento, pues ¿qué queréis que os diga? Os puedo decir sencillamente, pues no lo cambiaría por nadie, por nada, por supuesto. Me siento absolutamente feliz, pero no solamente como cura. Es que me siento absolutamente feliz aquí en este momento, hablando con vosotros y diciendo lo que hay en mi corazón, diciendo estas cosas y viéndoos y sintiéndoos y queriéndoos con estas palabras que estoy diciendo, porque os estoy queriendo. Porque estoy queriendo, porque qué forma más bonita de querer que comunicar lo que uno tiene dentro del corazón. Me siento feliz. Y me siento feliz cuando me están saliendo todas las goteras, naturalmente de la edad. Porque si me ordené a los 25 años y llevo 45 años de cura, pues ya sabéis los años que tengo. No os los voy a decir. Echad la cuenta vosotros, porque sería muy fácil. Echad la cuenta vosotros. Pues muy bien. Y agradezco al Señor mi carrera, agradezco al Señor mi vida, agradezco al Señor todas estas cosas. Pensando en la Virgen María, qué bien aconsejada estaba también. Pensando en ese Magnificat que nos cantaba la Virgen María, que recitaba, derribó del trono a los poderosos y enalteció a los humildes. ¿Cuáles son los poderosos? Los poderosos son la gente que se presenta en este mundo, los soberbios de corazón, los que se presentan creyendo que ellos son el todo, los que se presentan desde su autonomía, los que se presentan despreciando a Dios, despreciando las cosas de Dios, insultando muchas veces las actitudes sencillas, las actitudes de los pobres, las actitudes de los que rezan, las actitudes de los que vienen a misa. Y nosotros, mi madre no tenía ningún problema. Salía de casa y en cualquier sitio y en cualquier momento se santiguaba y daba signos de cristianismo con una facilidad tremenda. Pues yo, siendo cura, os digo que muchas veces, pero aún siendo cura, iba a comer a un restaurante y me daba vergüenza santiguarme. Y no me santiguaba. Ahora me santiguo en dos partes. Tengo que ir allí en Madrid a la piscina porque me lo ha mandado el médico por cuestiones de columna y todo eso, y cuando me pongo en la piscina y me voy a tirar para hacer unos 16 largos porque es una piscina olímpica, entonces me santiguo bien santiguado y miro para todas partes, y si veo que nadie me ha mirado, me vuelvo a santiguar otra vez. ¿Por qué? Pues porque el cristiano tenemos que superar el complejo de inferioridad que tenemos. Tenemos que superar tantas cosas. Y aunque seamos sencillos, aunque seamos humildes, derribó del trono a los poderosos. María dijo, me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha mirado mi pequeñez. ¿A quién escogió la Virgen en Fátima para aparecerse? ¿A tres potentados? A tres soberbios de corazón, a tres importantes, a tres niños, simplemente a tres niños, porque Dios se ríe de la soberbia humana, de la autonomía humana, de la desfachatez humana, de la petulancia humana, de todas esas cosas que nosotros creemos. Pues bien, hermanos, que el Señor, el Espíritu Santo, nos dé ese don interior de consejo, que es una luz, para saber por dónde tienes que caminar, para saber que te dicen muchas cosas y no sabes a lo mejor responder, porque tienen argumentos en contra, todo el mundo tiene argumentos en contra, pero tu corazón te dice, con la paz del Espíritu iluminada por el don de consejo, yo sé el camino y nadie me lo quitará. Yo sé por dónde debo caminar y esto no me lo arrebatará nadie. Yo doy gracias al Señor por mi fe, y que la fe sea para nosotros el tesoro, el mayor tesoro. Y si los cristianos diéramos un poquito más de testimonio de fe, porque después, por otra parte, todos esos que se presentan como tan poderosos y tan autónomos y tan fuertes, resulta que tienen una profunda necesidad también, que son gente muy insustancial, profundamente necesitados, y hay que tener misericordia. Y los cristianos lo mejor que podemos hacer es decir, creo, y la fe me hace un bien tremendo. Yo tengo algo que tú no tienes. Y cuando hoy día a un ateo se le dice, yo tengo algo que tú no tienes, ¿y qué tienes tú? Porque hoy todos tenemos que tener todo. ¿Y qué tienes tú? Fe. Ah, fe. Eso, ¿para qué vale eso? Para darme la vida, para sentirme a gusto, para poder rezar, para poder interiorizarme, para poder decir, Señor, tú eres mi Dios, para sentirme criatura, para sentirme feliz, para sentirme salvado, para sentir que estoy a gusto y que mi vida tiene un profundo sentido. Que el Espíritu Santo de consejo penetre en nosotros para nunca, que nunca nada ni nadie nos aparte de este buen caminar.